Hola a todos, bienvenidos a Microsoft Virtual Academy en español. Vamos a dar inicio a este curso llamado Migrando versiones legadas de Windows Server a Windows Server 2012 R2 y también hacia Azure. Mi nombre es Alex Campos, yo trabajo como Technical Evangelist en Microsoft Chile y me acompaña hoy día Giovanni Luna. John Diego, por favor, usted se presenta.
Muchas gracias, Alex. Bueno, como recién mencionó Alex, mi nombre es Giovanni Luna, me desempeño como Security Architect. Trabajando con tecnologías Microsoft hace 10 años, un poco de desarrollo, un poco de arquitectura, bastante seguridad. Bueno, y acá vamos un poco a hablar sobre qué hacemos con nuestro Windows Server 2003.
¿Qué hacemos con 2003? Bueno, es interesante ese qué hacemos porque tenemos un fin de soporte a la vuelta de la esquina, digamos, ¿no? O sea, el módulo contiene estos cuatro, o sea, el curso contiene estos cuatro módulos, donde en el primero hablaremos de este fin de soporte, que la verdad como profesional de tecnología debiésemos estar ya haciendo algunas cosas. No podemos estar, digamos, pensando en que se viene esta fecha y no hacer nada, bro.
O empezar a pensar qué hacer cuando ya se nos haya acabado el soporte.
Exacto, exacto. Entonces, luego de pensar y de entender qué significa el fin del soporte de Windows Server 2003, vamos a partir de los próximos módulos a entregar prácticas y recomendaciones y mostrar cómo se hacen las migraciones de estos diferentes workloads dentro de hacia Windows Server 2012 y también hacia Microsoft Azure. Pero partamos por el principio, y el módulo 1 tiene que ver con el fin del soporte a Windows Server 2003, donde la agenda de este módulo es primero entender el estatus de ese soporte, que estamos, y también ya empezar de lleno a entender si migramos o hacemos upgrade, y empezar a migrar servicios de infraestructura base. Entonces, para eso, fundamental partir con entender qué significa este fin del soporte, o end of support, como lo van a encontrar en inglés. Primero, ese número que está ahí es un número que ya tenía unos días atrás, ¿ok? Hace unos días atrás habían, o sea, quedaban 189 días para que llegase ese 14 de julio, que significa el fin del soporte para Windows Server 2003. Es un tema interesante porque si nos ponemos a pensar en cuánto nos demoramos en hacer una migración hacia Windows Server 2012 o hacia nuevas plataformas, la verdad que las estimaciones optimistas hablan de un número superior al número de días que quedan de soporte. Entonces, este número no es que lo hayamos inventado nosotros, es un poco lo que hemos visto en términos de consultorías a empresas que han hecho este tipo de migraciones, conversar con otros amigos consultores, donde nos dicen, miren, sí, servidores y plataforma base, dependiendo de la infraestructura que tengas, te puedes demorar 200 días. Si vas a migrar aplicativos, la verdad que parte ya, porque esto no va a ser fácil, ¿no?
Así
entonces,
es.
Hay temas interesantes también y queremos que dejar en claro que vamos a hablar nosotros netamente de migración de servidores, vamos a hablar de infraestructura base, vamos a hablar de aplicativos, después les vamos a contar otras cosas que podrían ustedes usar para eso. Entonces, dicho eso, ¿qué significa el fin de soporte? Primero, recuerden, no más actualizaciones. Si se acostumbraron a que en 2013 ya le habían llegado algunas actualizaciones de 2003 y R2, del 14 de julio en adelante, no hay más. Por lo tanto, no vamos a estar en compliance. O sea que no pasaremos una auditoría como áreas de TI si es que alguien nos hace esa auditoría. Son temas importantes porque, por ejemplo, no vamos a estar en cumplimiento de PCI, estas normativas que otras empresas buscan en aliados para posibles negocios. Aquí nos ponemos bien alarmistas al decir de que probablemente Visa y Mastercard hagan negocios contigo, porque no vas a estar cumpliendo alguna regulación, alguna normativa respecto a lo que ellos buscan, en términos de seguridad, en términos de compliance. Por otro lado, se ven impactados casi toda la organización en términos de seguridad. Los servidores físicos virtualizados que tengan 2003 se ven impactados igual. Obviamente que empiezan a aumentar los costos de operación porque antes era fácil, algo fallaba y yo podía buscar algún soporte que pudiese haber a mi plataforma. Pero hoy, a partir de ese día, no vamos a tener nada. Y obviamente que si... Yo creo que esto no ocurre, pero pensar de que alguien tiene solamente infraestructura 2003 sin nada ejecutándose ahí, lo dudo. Por lo tanto, los aplicativos que están ahí ejecutándose van a ser las cosas que más van a verse afectadas por un cambio, por un fin de soporte, si es que llega a ocurrir algún problema con el servidor que está alojando esa aplicación. Por lo tanto, no nos queda más que recomendarles actuar desde ya, ¿ok? Planificar la migración, entender lo que está ocurriendo, es una tarea que debemos empezar a ejecutar hoy. Recuerden que hablamos de Azure también dentro de los módulos. Vamos a hablar dentro en el cuarto módulo de Azure. O sea, tengo la posibilidad de transformar lo que tengo hoy día. No necesariamente me tengo que quedar en mi data center. No necesariamente me tengo que quedar con infraestructura física. Puedo mover un mundo cloud. Puedo extender mi data center. Y un poco lo que vamos a empezar a hacer. ¿Ok? Pero, Geo, hay un proceso que podemos seguir.
Sí.
Hay un proceso, o sea, no estamos tan solos como áreas de TI dentro de este mundo de migración. O sea, nuestro foco en este curso va a ser, obviamente, mostrarle a la gente cómo hacer las cosas. Pero antes ellos deben planificar, descubrir y hacer una serie de tareas para identificar aplicaciones dentro de su organización, identificar si esa aplicación que está ejecutándose sobre Windows Server 2003 va a correr en Windows Server 2012 R2. Si no va a correr, lo más probable es que la migración hay que detenerla de inmediato y preocuparse de que esa aplicación se mueva. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a virtualizar? ¿Voy a cambiar la aplicación? No lo sabemos. O sea, es un tema de que nosotros no nos vamos a preocupar en este módulo, en este curso, porque da para un curso completo. Entonces, lo que les recomendamos es generar estos procesos de descubrir, de conversar con gente, de conversar con los desarrolladores, de conversar con quienes usan las aplicaciones, armar el catálogo, identificar, obviamente, cuáles son las más críticas. Si tenemos 100 aplicaciones que contabilizamos y dentro de esas aplicaciones hay 5 críticas, ¿de cuál nos vamos a preocupar? Obviamente de identificar que esas críticas corran en las nuevas aplicaciones. Entonces, para eso hay una serie de herramientas que nos van a ayudar. Yo les voy a comentar algunas que no las vamos a utilizar completamente en este módulo, pero sí se las comento para que entiendan de que están disponibles. Está Microsoft Assessment and Planning Toolkit, más conocida como MAP Toolkit. Una herramienta que nos sigue desde hace mucho rato y nos ayuda, digamos, en el proceso de migración, en el proceso de estandarización de plataformas, de virtualización o de identificar cuáles son los posibles workloads para llevarme a Azure o cuáles son los principales usuarios a llevárselo a un mundo de Office 365, por ejemplo.
Y además, Alex, en el caso que no se tenga, también nos puede entregar un poco de documentación que es, diríamos, no puede estar ausente de este plan en la migración. Ajá. O sea, documentarnos y entender lo que nuestra organización tiene para hacer una migración exitosa, yo creo que es la clave dentro de este...
Exacto. De hecho, ejecutar este inventario para saber lo que tengo, yo creo que es un paso fundamental antes de decir, por más que tengamos claridad de nuestra infraestructura, porque la verdad la experiencia me dice de que si bien yo he manejado toda mi infraestructura, sé cuántos domain controllers tengo, dónde están los DNS, etcétera, puede que se me escape un aplicativo que yo creo que no está siendo usado. Pero la verdad, cuando pregunto por él, me dicen, ese es un aplicativo crítico para el movimiento de nuestra empresa.
Así es.
¡Wow! Ese aplicativo corre en Windows Server 2003 y necesito migrarlo.
Bueno. Y es más, puede ser que ni siquiera lo tengas dentro de tu compu, tu data center.
Absolutamente. O sea, tengo que considerar las bases de datos también. Debo considerar los desktops. O sea, hay un mundo de cosas a definir previo a ejecutar la migración como tal. ¿Okay? Pero lo que queremos es dejar en claro de que no vamos a trabajar con este discover dentro de este curso. No vamos a identificar aplicativos, porque para eso existen otras herramientas que se las podemos comentar desde ya. Por ejemplo, hay una aplicación que ustedes pueden utilizar que se llama AppZero, donde la gracia de esta aplicación es que te permite planificar tu migración también, y es una de las tecnologías que estamos promoviendo para migrar aplicaciones de Windows Server 2003 hacia nuevos sistemas operativos. Por lo tanto, nuestro curso va a estar orientado más que nada a comprender la forma en hacer la migración de la infraestructura base, pero no vamos a hablar de aplicativos. Para eso lo dejamos en manos de de otras tecnologías para lograrlo. ¿Ok? Bueno, dicho eso, nos vienen un par de preguntas a la mente. Ya tenemos el plan y tenemos que decidir ahora si migramos o hacemos upgrade. ¿Qué crees tú que debíamos hacer, Geo?
Yo no recuerdo la última vez que recomendé hacer un upgrade de un sistema operativo.
¿Ya?
Sí, generalmente uno primero piensas que es un servidor que tiene 5, 7 o 10 años de funcionamiento, que tiene instalado un montón de aplicaciones, que tiene desinstalado un montón de otras, que, como bien dice ahí la lámina, puede ser que está en un servidor físico, que corre en un procesador x86.
Ajá.
Y que ya no soporta tecnología x64. Entonces, ahí hoy día se considera la instalación de un sistema operativo limpio, donde yo tengo control de lo que tengo instalado. Entonces, con la documentación que yo ya preparé y lo que identifiqué, puedo entender de mejor manera que voy a instalar un servidor con un sistema operativo limpio, y le voy a instalar a este servidor aplicaciones donde yo tengo controlado todo el ambiente.
Exacto, exacto. O sea, vas a reducir los riesgos que están asociados a un proceso de migración. Porque claro, o sea, hacer un upgrade significa que sobre el mismo hardware o sobre la misma máquina virtual voy a instalar el nuevo sistema operativo.
Claro. Entonces, todo lo que esta tenga...
Claro, el directorio Windows es enorme y le vamos a meter más cosas. No voy a poder validar efectivamente si puedo... continuar con la migración, porque no voy a saber si está siendo impactado algún área productiva, algún usuario, etc. O sea, recomendamos sí o sí migrar, tener un ambiente por separado y que llegue el momento de apagar uno, pero no de frentón hacer un upgrade sobre la infraestructura que hoy día existe, ¿no?
Justamente.
Entonces, considerando esto, vamos a hablar de los principales servicios a migrar. O sea, dentro de los principales servicios a migrar... en una infraestructura Windows Server, tenemos tres en particular. Uh-huh. Donde el primero de ellos es migrar el Domain Name Service, ¿okay? El DNS, que tenemos entendido que es la parte más fácil de una migración.
Así, ¿okay? Esperemos eso, Alex, que sí. Dentro de nuestro curso...
Va a depender obviamente de la infraestructura de cada una de las empresas.
Sí, pero en el esquema y en la traducción que nosotros intentamos hacer de replicar un ambiente lo más real posible... vamos a originar esta migración a través de, primero, un DNS, primero las zonas que van a ser y que son las que consultan los Active Directory, ya sea un primero el servidor integrado, que es el que controla el Active Directory, y luego vamos a repasar un poco de lo que vendría siendo un DNS standalone. Por ejemplo, si yo quiero publicar mi descriptor de nombres hacia internet y tengo ese server publicado en la DMZ.
Ajá.
Y ahí podemos un poco hablar también de seguridad, donde yo instalo el servidor con sus ventanas gráficas y hago todo el proceso, y luego cuando yo lo tengo listo lo convierto en un server core, donde además le incorporo una capa adicional de seguridad.
Exacto, o sea, le saca la interfaz gráfica y lo deja solamente como un servidor de que está ejecutando un rol al cual lo tengo que acceder remotamente de manera preferente, digamos.
Así es.
Es interesante que estos roles también podemos empezar, o sea, los vamos a enfocar a migrarlos hacia un ambiente on-premise, pero también podría existir la posibilidad de empezar a movernos hacia un mundo cloud.
Así, ¿okay? Es.
Por otro lado, también tenemos otro servicio base que es fundamental dentro de la organización. O sea, creo que no existe, o existen muy pocas empresas que hoy día tengan la asignación estática de direccionamiento IP a los usuarios, a los servers.
Sí,
existen.
Sí, existen. Ya existía el mito de que a través de este controlar la IP, a través de una planilla Excel, incorporaba una capa adicional de seguridad.
Ajá.
Todavía hay empresas que lo pronuncian así. Bueno, aquí vamos a darle una mirada de mirar un DHCP, agregarle estas características nuevas de Windows Server 2012 R2, donde, por ejemplo, podemos agregar IPAM. Para poder tener un nivel más de control.
IP Address Management.
Sí, una característica bastante interesante de poner nuevamente una capa más de seguridad y de visualización de lo que está pasando en nuestra infraestructura.
Cosa que hoy día, o sea, DHCP nos permite mirar cómo tenemos configurado todo y cuáles fueron las direcciones entregadas. Pero el uso que se le está dando podríamos llegar a identificar inclusive con IPAM.
Claro, o sea, IPAM hoy día nos provee la alternativa de identificar la MAC de un equipo y ver en qué zona de nuestra subred estuvo esa máquina.
Exacto.
O sea, no solo entender que una máquina X le entregó un direccionamiento, sino que además hacerle el seguimiento de dónde se le asignó ese seguimiento, esa dirección, en qué sucursal, si estuvo en casa central, si se conectó por Wi-Fi.
Exacto.
Entonces, tenemos un poco más de información que a la, que a la hora de hacer auditoría, por ejemplo, podemos estar cayendo en compliance.
Exacto. O sea, más allá de migrar porque estamos, porque se nos acaba el soporte, vamos a obtener una serie de ventajas por migrar. Por otro lado está, o sea, DHCP es uno de los roles que rara vez está en un ambiente de alta disponibilidad. Más que nada porque se dice, no, la IP fue entregada, si es que se cae, voy a tener que de alguna manera esperar de que, se le, que un usuario se reconecte o un servidor se reconecte para obtenerla. Pero a veces puede ser, llegar a ser crítico que se caiga esto.
Entonces, sí, de hecho, Alex, hoy día con toda esta la proliferación de dispositivos móviles, teléfonos, un usuario tiene su computador, su teléfono, su tablet.
Exacto.
Entregando direccionamiento. Hoy día el DHCP se vuelve un rol cada día más crítico y adicionalmente, si no teníamos disponible un clúster dentro de nuestra organización para hacer alta disponibilidad, no existía alternativa. Hoy día con 2012 además tenemos la alternativa de poder tener alta disponibilidad sin necesidad de tenerlo ese rol dentro de un clúster.
Exacto, exacto. Porque tiene su propio mecanismo, digamos, de alta disponibilidad en 2012, que se llama el DHCP Failover, ¿no?
Así
vamos
es.
A comentar, obviamente. Luego de tener DNS y DHCP, también otro de los temas interesantes es qué pasa con los Domain Controllers. ¿Okay? Tenemos Domain Controller 2003 que vamos a mover a 2012 R2. Pero hay que obviamente tener, hay un proceso que ejecutar, más que nada para entender cuál es la, cómo está la topología actual, cómo se están replicando esos servidores como para poder moverlo hacia 2012 R2.
Sí, ahí Alex, lo que vamos a revisar son algunas líneas de comando a través de la support tool en 2003, revisar el estado del arte de nuestro Active Directory, entender bien las replicaciones y otras cosas para poder hacer que en este caso nos vamos a reinstalar un Active Directory, le tenemos que hacer una migración, pero lo vamos a hacer lo más limpia que se pueda.
Exacto, exacto. Eso con ánimo de preparar en este módulo 1 la infraestructura base de lo que vamos a usar después para mover el Active Directory, para mover los clusters, y también dentro de los clusters vamos a empezar a mover, a digamos, más que los clusters, vamos a tener la posibilidad también de mover hacia un mundo más cloud, gracias sí. a tener ya un ambiente 2012 soportado, digamos, actualmente, ¿no? Vamos a una demo de esto, donde vamos a mover DNS, DHCP y obviamente Domain Controllers. ¿Dale?
Vamos, Alex.
En esta primera demostración lo que haremos es migrar los servicios base dentro de nuestra infraestructura. Miraremos DHCP, miraremos DNS y miraremos Domain Controllers. Pero antes de partir, y para que ustedes, digamos, comprendan el escenario que tenemos, vamos a mostrar el escenario. Vamos a mostrar un poco la infraestructura que tenemos montada, que son dos Domain Controllers 2003, más un DHCP y un DNS también 2003.
Bueno, entonces,
eso lo sabemos nosotros, pero ¿qué pasa si no hay documentación, Giovanni, respecto a esto? ¿Tenemos sí. alguna tool que nos pueda ayudar, por lo menos, a descifrar
sí, mira,
lo que
vamos,
hay?
Vamos a ocupar AD Topology Diagrammer.
Ajá, o sea, va a diagramar esto en vicio. ¿Qué nos va a traer?
Mira, la información que nos trae es de dominios, unidades organizativas, site, exchanges que tuviéramos instalado, aplicaciones a nivel de la partición de aplicaciones dentro del LDAP,
claro,
dentro de la base de datos, DFSR si es que hubiese, y servidores.
Servidores, okay. Hay un montón de configuraciones ahí que podríamos decirle que trajese.
Sí, vamos a decir que cuente usuario y aquí ojo porque si hay muchos usuarios en el forest te da un warning ahí que puede tomar más tiempo del necesario. Bueno, ahí marcamos las opciones y le ponemos un
Discord al server o dominio donde queremos ejecutarlo, ¿no?
Así es. Entonces, dale. Vamos a descubrir. Bueno, aquí lo que hizo fue un total de un dominio, tres particiones, un site y ningún grupo administrativo. Y aquí lo interesante es que podemos darle diagramar y él automáticamente
comienza a hacer los diagramas en distintas hojas de vicio. O sea, es una herramienta muy útil si es que nadie, o si existen personas que no tengan nada documentado, que son nuevos en una organización y quisieran quizás comprender cuál es el ambiente que tienen.
Pues aquí podemos partir.
Active Directory Topology Diagrammer te permite obviamente dar toda esa información.
Bueno, como DFSR no hay, por lo tanto no va a entregar información, pero sí lo hay, por ejemplo, de las OU, de los sites, de las particiones y de los dominios.
Okay.
Revisemos el dominio para entender qué hay sobre este objeto que diagramó. Vamos a ampliar un poco y lo que nos muestra es el nombre del Active Directory, o sea, perdón, en este caso del dominio DNS, más el NetBIOS Domain, el nivel funcional de Foresta.
Windows Server 2003, o sea, está correcto por lo que queremos, para lo que queremos hacer, digamos.
Justamente, el mínimo necesario para poder hacer la migración. Y dónde están los roles y alguna otra información adicional.
Okay.
Por ejemplo, también podemos ver el site cómo está compuesto. Vamos aquí a traernos la información del site. Y como bien explicábamos, tenemos dos domain controller
Sí.
y ellos replicándose y un default field site.
Okay.
Con esta herramienta podemos partir para ya tener claridad de lo que necesitamos o lo que estamos enfrentándonos en este proceso de migración. ¿Ya? Bueno, entrando al detalle de los servicios, entonces vamos a ir al DC1,
Okay.
que es el domain controller que está acá, que además tiene el rol de DHCP instalado.
Okay.
Tiene la consola de DHCP, un scope creado y una
Una IP entregada, ¿no?
exacto.
Una dirección entregada.
En este caso un cliente que vamos a hacer el que vamos a hacer las pruebas de que cuando migremos el DHCP siga obteniendo direccionamiento. ¿Ok? Entonces, primer paso que vamos a generar acá es vamos a eliminar este registro. Después vamos a explicar por qué. Vamos a revisar de que ya no haya más registro en este DHCP y nos vamos a hacer un backup.
Un backup de la data actual existente en el DHCP 2003. Toda la
Así es. Bueno,
configuración.
en realidad vamos aquí, lo que estamos llevando no es la configuración, no los datos que hay dentro de la base de datos. Entonces, como efectivamente nos llaman las configuraciones y no la data. Les vamos a explicar por qué, para que no les pase y hay un error que pueden provocar con esto. Pero aquí vamos a tener el backup. Nos vamos a llevar a una información que yo tenía previamente acá. Esto lo vamos a borrar, que es. Entonces ya está el directorio vacío y hacemos el backup. Ok. Y lo que él va a hacer ahí va a llevarse la configuración y algunas cosas de que, por ejemplo, la base de datos y otros.
Exacto.
¿Ya?
Esto lo estamos haciendo de manera gráfica. Podríamos hacerlo con otras herramientas, con PowerShell, si es que alguien también quisiese hacerlo de manera más automatizada.
Sí, pero también estamos demostrando que a través de las interfaces gráficas también podemos hacer esta migración. Bueno, esto es el DHCP 2003. Ahora vamos a lo que es el 2012. Un
2012,
servidor.
un servidor sin nada.
Así es.
Es más, un standalone conectado a un dominio con obteniendo IP desde el DHCP también.
Así es. Incluso en este servidor está obteniendo direcciones desde el DHCP. Entonces, vamos justamente a hacer ese proceso donde vamos a quitarle la dirección IP, le vamos a agregar el rol de DHCP. O sea,
La va a poner una
quitar
IP fija.
a eso justamente.
Claro, o sea, sí, es conveniente. De hecho, una de las principales requerimientos es que cualquier servidor de este tipo de roles tenga una IP fija. Obviamente,
Así es.
DHCP, DNS también.
Y bueno, aquí vamos a ver que efectivamente estaba tomando dirección del DHCP. La isla punto local, ok, me dice descubriendo el dominio y todo. Y que refresque. Entonces, vamos a revisar y efectivamente
Dale un segundo que todavía ahí sí.
terminó de hacer todas las conferencias ahí. El 55, que era el Active Directory que ya teníamos en 2003.
El DHCP actual, ¿no? 2003.
Exactamente. Y nos entregó un IP. Bueno, okay. Entonces el proceso como deberíamos continuar es cambiarlo y dejando un IP fija del segmento que corresponde. Uh-huh. Vamos a agregar la 10. Y le vamos a agregar el...
El DNS.
Sí. 56. Entonces... Ya con esto... Entregamos direccionamiento fijo.
Ajá.
Cerramos las consolas que están acá de red. Y si vamos también al local server... Acá en la...
El server manager muestra ahí que tiene IP fija.
Tiene IP.
Ok. ¿Cuál es el paso que hay que hacer ahora entonces?
Instalar el rol.
El rol en esta máquina que ya teníamos previamente instalada de Windows. O sea, estamos entonces instalando un rol en una máquina previamente preparada, ¿cierto? Porque estamos migrando, no estamos haciendo upgrade del DHCP.
Exactamente. O sea,
ok.
Un espacio, instalación de sistema operativo y la configuramos, le pusimos... Se dieron cuenta un DHCP y la metimos al dominio y nada más.
Okay.
Entonces ahora continuamos. Vamos a elegir el rol de DHCP server,
uh-huh.
El cual me pregunta si es que además quiero agregar las herramientas administrativas. Adicionalmente me está diciendo que... ojo que tengo que tener
IP fija
y otras cosas. Exacto. Que tengo que... Y me está preguntando que confirme, además por si es necesario, sí. Vamos a hacer que reinicie automáticamente.
Esta configuración de reinicio del servidor automáticamente es súper importante porque puede que nosotros no estemos mirando el servidor. Puede que lo estemos ejecutando y un servidor que está en otro lado.
Así
si
es.
Él requiere reinstalar y nosotros nos vamos a poner a hacer otra cosa, la verdad que él lo va a hacer. O sea, si requiere
reiniciar,
lo va a hacer automáticamente. Como yo les decía, ¿esto lo puedo hacer vía PowerShell? Sí, puedo hacer esto vía PowerShell. Puedo exportar esta configuración inclusive para después reusarla en una instalación masiva de DHCP, si es que fuese el caso.
Claro, por ejemplo acá nos mostraría una que
exacto.
A través de PowerShell...
Él te guarda esta configuración como un XML y después yo la puedo poner dentro de una línea de comando PowerShell para que lo haga. Ok.
Sí.
Entonces lo instalamos. Estamos instalando el rol de DHCP en un Windows Server 2012, donde obviamente lo vamos a detener un poco para que no estén esperando durante la instalación, que dura poco, pero lo vamos a detener por ahora.
Bueno, Alex, terminando la configuración del rol, hay algunas tareas post-instalación. Son interesantes destacar, por ejemplo, esta, que es la completar la configuración del DHCP.
Okay.
Hace un par de cosas, por ejemplo, los administradores y los users.
Uh-huh. Lo autoriza, digamos, al Active Directory.
Sí, sobre todo con descriptores de seguridad.
Okay.
Bueno, acá le damos la cuenta con la que estamos corriendo y terminando esto nos aparece que tengo que reiniciar el servicio y otras cosas. Aquí ya el post está completo y ya tenemos nuestro nuevo DHCP.
Okay.
Versión 2012.
Exacto.
Ok. ¿Recuerdan el paso anterior que fue el hacer backup?
Sí.
Bueno, dentro de la misma... Y lo vamos a acceder por ruta compartida. La carpeta que
va a acceder al DHCP 2003,
justamente
el que tiene obviamente el backup que hiciste para poder copiarlo a este DHCP 2012.
Así es, y vamos a ir al 5, que es el que está entregando ese signo peso. Vamos a tomar la carpeta que habíamos creado donde dejamos el backup.
Okay.
Y la traemos localmente al servidor.
Okay.
Bueno, vamos a mostrar la consola, ya aquí la de DHCP. Vamos a revisar qué es lo que hay hoy día. Vamos a administrar servidores autorizados, me va a mostrar el anterior.
Okay.
efectivamente tenemos el scope y aquí alguna información que hay referente a los servicios que están consumiendo IP. Uh-huh. Y dentro de este, no queremos tener dos DHCP entregando información cuando carguemos el backup del DHCP
nuevo.
Nuevo. Entonces, vamos a desautorizar al anterior.
Ok.
Vamos a pedirle que... Entonces, al refrescar acá, va a ser un... Yes. El servidor está... Lo vamos a desautorizar y vamos a ver la consola desde 2003, S01. Acá. Entonces aquí vamos a... Nos damos cuenta que por temas de refresco, el servidor que está autorizado ya es el DHCP 2012.
Ok.
Y no así el DHCP 2003. Este no tiene ninguna configuración, no la podemos ver por acá. Entonces, vamos a continuar con el proceso de migración. Vamos a cargar el backup a la máquina. Y vamos a esperar que el cliente tome IP desde la 10 en vez de la 5.
Ok, es el cliente que tenemos de prueba, digamos.
Claro.
Lo vamos a hacer ahora que vaya a que obtenga una IP desde este otro.
Exacto. Bueno, aquí nos dice que va a surtir algunos efectos. Uh-huh. Va a ser un restart de los servicios y
para poder ahora decir que el DHCP Server 2012 va a ser el primario, por decirlo de alguna manera, donde el cliente que tenemos para de prueba, vamos a comprobar que efectivamente le está entregando este la IP.
Justamente. Entonces vamos a hacer esas revisiones y vamos a esperar acá que el servicio... Bueno, la base de datos fue restaurada con...
Exitosamente, ¿no?
Sí. Y vamos a hacer un refresco acá de los servicios. Efectivamente tenemos uno solo.
Ok.
Vamos a eliminar este acá que ya no tiene.
No tiene datos todavía.
No tiene datos. Y vamos a ver si es que efectivamente nos creó el scope. Bien. Okay. Es el pool. No tiene direcciones IP, todavía no está entregando. Uh-huh. Y el address está correcto. Entonces, como no tiene direcciones IP y es un servidor limpio, debería estar entregando desde la 50.
Desde la. Ah, claro. Desde ahí, ese es el rango, ¿no?
Ese es el rango que tenemos definido. Entonces, vamos al cliente, MVA cliente, aquí. Vamos a hacer inicio de sesión. Para que lo revisemos, efectivamente este estaba recibiendo de la 5.
Exacto, del DHCP 2003.
Y le entregó la 50.
Ajá.
¿Ok? Bueno, acá vamos a deshabilitar la tarjeta red. Vamos a volver a habilitarla.
Que es el equivalente a un IP config slash release.
Pero estamos por ventana gráfica.
Exacto, sí, sí.
Estamos viendo que la magia de la ventana gráfica todavía funciona. Y ahora al revisar el...
No lo tomo, joder.
Ahora al revisar la... Vamos a revisar por qué todavía está entregando la 50. Revisemos el tiro. Vamos a ir al DC. Vamos a ir a nuestro DHCP. Vamos a preguntar si es que está autorizado el 192.168.55. Gracias, Alex. Sí, ahí está. Y vamos a revisarlo. Que está ahí. Claro, está entregando acá. Perdón, aquí vamos a producir un autorizer.
Yeah.
Ahí sí. aparece en rojo.
Claro.
¿Ya? Entonces ya no debería estar entregando IP,
direccionamiento, ¿no?
Justamente. Y vamos a revisar el cliente. Vamos a hacer el proceso de deshabilitar la tarjeta y volver a habilitarla. Y vamos a ver quién es el que está entregando. Y ya con esto es el 5010.
Okay.
Entonces ya está dentro de la organización un servidor que va a contestar las peticiones de la de HCP y va a estar entregando. Y si vamos a revisar la consola, el addressless.
Okay.
Y si se dan cuenta, aquí nos entregó ya direccionamiento para el cliente.
Para el cliente. O sea, es un proceso relativamente simple, ¿cierto? En el caso que teníamos un domain, un DHCP, ¿cierto? Se instaló el rol en el nuevo servidor, se desautorizó el anterior, se autorizó el nuevo, etc. Hay un proceso bien claro, obviamente, que hay que seguir para que se pueda ejecutar, pero no es algo, digamos, que no, que no se pueda hacer en un ambiente durante el horario de trabajo, por ejemplo. O sea, no es. Impacta mucho, siempre y cuando tengamos claridad de lo que vamos a realizar.
Con ventana gráfica, la única precaución que tenemos que tener es que la base de datos de accesos, ya, que se concedieron de información, tiene que ser limpiada antes de la migración.
Exacto.
Porque van a haber datos que no van a ser existentes al proceso de migración a 2012. Entonces, te va a producir unos errores de visualización con respecto a la información antigua. Para evitar eso, limpiamos la base de datos a nivel de las direcciones de concesión, hacemos el proceso de backup, exportamos la configuración, la traemos y damos de alta el DHCP 2012. Bueno, Alex, con esto terminamos lo que es DHCP, la máquina funcionando, y vamos ahora a ver el siguiente paso, DNS.
Exacto. Hola, continuando ahora con la demostración de DNS, luego de haber ya migrado DHCP, ¿no?, en nuestro ambiente, continuamos acá con Giovanni. Vamos a demostrar ahora cómo movemos DNS de 2003 a 2012 y también cómo promovemos Domain Controllers a 2003 hacia 2012, ¿no?
Ah, sí.
Hay una serie de tareas previas a esto. O sea, ¿podríamos llegar a hacer la migración? Sí, de inmediato, pero es válido chequear cuál es el comportamiento que tiene hoy día nuestra infraestructura en términos de replicación, en términos de hay tools que podamos usar para eso, ¿no?
Sí, Alex, mira, a ver, podríamos efectivamente hacer la migración inmediatamente y sin ningún problema y encontrarnos con los errores a posterior. Bueno, la idea es que como estamos haciendo esto por el término del soporte de 2003 y eventualmente lo vamos a hacer fuera del soporte,
ajá,
podríamos partir ocupando algunas de las tools disponibles en Windows Server 2003.
Tools que vienen, digamos, en el CD, sí.
Sí, claro, están disponibles para ser instaladas a través del CD y son las support tools.
Exacto.
Bueno, acá hay una serie de herramientas. Las principales que vamos a ocupar ahora, como lo que nos convoca, son DNS y Active Directory, es la de chequeo de Domain Controller, la DSDiag.
Ok.
Que básicamente nos muestra el estado de los roles y algunas configuraciones que deberían estar presentes y que deberíamos chequear. Por ejemplo, aquí nos dice que la sesión de un Windows Server, aquí nos está revisando el event log,
uh-huh,
y nos indica cuáles son los errores que están en el event log por si debiésemos revisar.
Exacto.
Y replicación, netlogon, readmaster, junto con los otros atributos dentro de el Active Directory, además de los FSMO check.
Una vez roles,
que,
¿no?
Justamente. Entonces, una vez terminado este paso y al darnos cuenta que no hay un error que nos podría causar algún problema con la incorporación de un nuevo Domain Controller, corremos una herramienta que es NetDiag.
Ajá.
Una herramienta que nos va a reconocer algunas cosas de nuestra infraestructura de red y la cual nos va a entregar algunos datos que hay, los cables que están instalados, el nombre del computador y algunas revisiones que él hace.
Okay.
Netcar y el estado en que está. Bueno, no, en este caso este error no es
importante.
No, claro, no es algo que nos tengamos que preocupar porque dado el ambiente que tenemos no tenemos default gateway porque tenemos una red plana.
Exacto.
El resto de las cosas, NetBD, Winsock, DNS, DC Discovery, y el resto de las cosas están o pasan o son obviadas. Por ejemplo, en este caso no tenemos ninguna integración con otro dominio, por lo tanto no hay relaciones de confianza. Entonces,
Es importante aquí aclarar que si aparece alguna falla, hay que tomar atención de eso. No
sí.
podríamos, o sea, el reporte entregó una falla, no podríamos seguir adelante con la migración porque algo va a fallar en algún momento.
En
Tenemos
algún
que
minuto,
asegurarnos de que todo pasa, de que todo está andando correctamente.
justamente, y cuando nosotros ya resolvemos de que todo está funcionando, podríamos empezar a intervenir ya nuestro Windows 2012. Creo que es este, sí, DC 2012. Entonces,
Este es una máquina ingresada al dominio
sí.
que tiene las herramientas administrativas. No, no tiene nada, no
No
tiene
tiene
nada.
absolutamente nada,
Es
Alex.
una máquina
Entonces,
solamente que tiene.
y vamos a partir agregándole los roles necesarios. Yo diría el DNS y el Active Directory.
O sea, vamos a promover Domain Controller
Junto con el.
2012 junto con el movimiento de DNS también hacia 2012.
Claro, porque lo que acá tenemos es un DNS con la integrado con la base de datos Active Directory. Entonces, cuando él empiece la réplica, también va a replicar los registros.
Claro.
Porque no es standalone en este caso.
Exacto, es un DNS integrado a Active Directory el que vamos a mover.
Tal cual. Entonces, bueno, justamente aquí nos dice que el Active Directory está integrado. Bueno, ahí le decimos que sí y finalmente vamos a instalar. Volvemos cuando la instalación haya terminado. Bueno, Alex, ya con la máquina finalizando, vamos a proceder a promover este servidor como main controller.
O sea,
Vamos a seguir el wizard.
sí. Aquí lo único que se hizo fue instalar los roles, digamos, la herramienta de Active Directory
Y los servicios.
y los servicios. Luego te pide si quieres o no promover a un domain controller, porque recuerda que podríamos haber solo instalado las herramientas administrativas para administrar el dominio tal cual está, pero no. La misión nuestra es migrar de 2003 a 2012 redo, así
Justamente.
que.
Entonces, aquí, bueno, básicamente nos pregunta si es que este domain controller es para el dominio existente o si queremos generar, por ejemplo, un child o un nuevo
Exacto,
forest.
o un nuevo forest.
En este caso, vamos a decirle que es un controlador para un dominio existente y con la cuenta que estamos logueados con la administradora.
Que es el administrador del dominio. No, no, solo era. Estos pasos generalmente son. No, no, no es que sea instantáneo estos wizards, porque le hace chequeo a la infraestructura actual. O sea,
Justamente, o sea,
no,
pregunta.
exacto. O sea, el promover a Domain Controller tiene que hacer ciertas preguntas a los Global Catalogs existentes. Hay todo, digamos, un proceso interno. O sea, si alguien dice, oye, esto se está demorando demasiado, va a depender de la infraestructura que tenga también. O
Tal
sea.
cual.
Dale. ¿Qué mensaje está dando ahí? Dice que. Es un tema interesante.
Sí, Alex, lo que ocurre acá es que, como el dominio es 2003, las funcionalidades de read-only justamente no son conocidas por el app.
Exacto.
Entonces, cuando él hizo el chequeo, tal como lo estábamos hablando recién, él se da cuenta de que no es posible activar estas funcionalidades y lo
Porque necesitaría un server 2008 o mayor al menos dentro de
Claro.
la infraestructura que hoy no tenemos.
¿Por qué? Porque debió haber actualizado el esquema a esa
Exacto.
versión. Entonces, en este caso, recordemos, es 2003 nativo. O sea, tenemos un 2003, estamos instalando un Active Directory, un Domain Controller 2012,
12.
y lo que nos deja instalar es Domain, el DNS,
Sí.
está perfecto, y que
Y sí
además
que
lo.
queremos no hacerlo global catalog.
Exacto. Y bueno, la password en caso de poder recuperar la máquina, que es obligación escribirla.
Exacto.
Bueno, y ahora con esto, él ya leyó la infraestructura, ¿se acuerdan cuando vimos al principio y mostramos la infraestructura que había? Le damos un
Exacto.
default site y vamos a continuar.
Lo saltamos porque
Exacto.
no hay ningún update. La pregunta típica es ¿de dónde va a replicar la data de Domain
Sí,
Controller?
bueno, desde cualquier domain control. Los paths sí los vamos a dejar por defecto. vamos a hacer la preparación.
Ajá.
Sí.
Aquí hay un tema interesante. Si es que alguien quiere, por ejemplo, utilizar esta, todo lo que pasó acá y quiere reutilizarlo en otro, en la creación de otro domain controller, por ejemplo, aparece este script. Y el script, más que nada, es el script PowerShell para poder replicar esto de manera más automatizada.
Desatendida,
así que lo pueden guardar y luego lo meten dentro de un script PowerShell para poder ejecutarlo.
Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Para que él...
Claro, aquí hace un chequeo de prerequisito. ¿Está todo bien? Si está todo bien, nos permite avanzar. Si no, bueno, obviamente va a decir...
¿cuál es el error? Y nosotros vamos a tener que investigar o solucionar el inconveniente que se tenga.
Ajá. Es interesante que antes, que mientras pasa esto, que para poder estar en esta etapa del proceso, hubo previa verificación de que todo atrás estaba correcto, que es un tema importante, que sabemos que hay documentación de lo que está ocurriendo, etcétera. Por favor, que eso siempre lo tengan ustedes presente. Ahí, bueno, más que nada tiene alguna especie de warnings,
sí,
respecto a lo que nosotros nos gustaría hacer, y en base a eso nos puede decir ahí, miren, sí, para lograr esto es necesario hacer este otro tipo,
claro,
de cosas.
Ojo con los NT4.
Exacto, pero en general, arriba nos dice que todos los chequeos que él ejecutó pasaron correctamente.
Por lo mismo, todos los prerequisitos, ajá, han sido, y ya nos dedicamos a instalar. Bueno, y aquí ya cuando complete esta, vamos a ver qué ocurrió finalmente en la actualización y vamos a volver con la...
Ok. Bueno, dentro de la preparación del forest, ¿cierto? Hay una serie de otros pasos que está haciendo. Vamos a mostrar algunos nada más para que se den cuenta de lo que está haciendo. Primero chequeó base de datos.
Alice hizo preguntó el nivel funcional a nivel de la versión del catálogo que tiene instalado en el Active Directory.
Exacto.
¿Ya? Luego hizo el upgrade de este forest.
Ajá.
Hizo el upgrade de la base de datos. Paso siguiente, hizo la réplica, uh-huh, de las funcionalidades desde un domain controller. Todos los objetos los replicó. Y luego hizo las configuraciones de DNS, estopió el netlogon, ¿cierto? Todos los servicios que él ocupa. La base de datos, y cambió la base de datos local por la base de datos de autenticación de Active Directory.
Ajá.
Todos esos procesos se hicieron. Y acá lo que está haciendo, está replicando.
Okay, okay.
Está terminando de replicar las particiones de la base de datos de Active Directory.
Exacto, exacto.
Y terminando este proceso, va a pedir reinicio a la máquina. Y ya la máquina va a volver, no como un member server, sino ya como un domain controller.
Como un domain controller, exacto.
Justamente. Bueno, esperamos a que ese proceso, sí, termine. Sí, sí. Y estamos de vuelta. Bien, Alex, terminando el proceso de promoverlo como domain controller, bueno, este es el mensaje que nos va a indicar la máquina.
Que obviamente se reinicia porque tiene que ahora iniciarse como domain controller, efectivamente.
Justamente, o sea, aplicó todos los descriptores de seguridad, replicó todo lo que tenía que replicar, y el último paso es que la máquina vuelve como domain controller.
Okay.
Vamos a esperar que la máquina reinicie y estamos de vuelta. Bueno, Alex, ya la máquina volvió en el estado que...
Este es nuestro nuevo domain controller, ¿no?
Justamente, entonces, ya al ver el dashboard, vemos que están los roles de ADDS y de DNS.
Ajá.
Hasta el minuto, todo en verde, lo cual es una buena señal.
Punto interesante, dashboard de Server Manager en 2012 nos permite mirar este monitoreo rápido de todos los servicios que están corriendo en una o más máquinas, ¿no? En este caso tenemos solamente una, que tiene tres roles, obviamente, y está todo en verde, y eso está bien, ¿no?
Sí, o sea, eso quiere decir de que lo que configuramos o lo que revisamos de 2003 efectivamente nos augura que en la migración va a andar todo bien.
Ok.
Paso siguiente, Alex, vamos a configurar esta máquina como DNS, ella misma como su DNS,
okay,
porque en el próximo curso vamos a hacer la despromoción.
Uh-huh.
Y la eliminación finalmente de 2003.
Exacto, en el módulo de Active Directory.
Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a decir que la IP es la 8 del DNS. Y, bueno, mirando un poco el user
el nuevo Domain Controller, ¿no?
Así es.
Bueno, un poco haciendo una recapitulación de la demostración y del módulo, ¿no? DHCP, o sea, primero considerar la importancia de moverse desde 2003 por lo que se nos viene. Tanto por el fin del soporte de 2003 como también la habilitación de nuevas tecnologías que aparecen con Windows Server 2012. ¿Cuáles son los pasos técnicamente que tenemos que hacer? Primero, obviamente, validar nuestra infraestructura, validar el tipo de aplicativos que hay en nuestra infraestructura, validar el ambiente en términos de Domain Controller, DHCP, etcétera, como lo conversamos. Y luego pasar a el primer paso en nuestro ambiente, que fue migrar el DHCP,
sí,
para luego meter en nuestro ambiente Domain Controller 2012 también con DNS. Entonces empezamos a mover también un DNS integrado a Active Directory hacia 2012. Lo que viene ahora, bueno, lo vamos a ver en el próximo módulo, tiene que ver qué pasa con los Domain Controller 2003 que quedan ahí y que obviamente yo ya no quiero depender de ellos.
Así es. Bueno, Alex, nos vemos en el próximo...
En el módulo de Active Directory.
En el próximo módulo.
Vamos ahora volvamos a la lámina.
Sí.
Bueno, después de esta demostración, espero que les haya quedado claro la fase inicial de este módulo 1, donde hay cosas que no son tan complejas, hay algunas de las cuales debo tener un poco más de entendimiento de la infraestructura que existe para poder definir objetivos claros hacia dónde quiero mover máquinas, servicios, etcétera. Bien. Si quieren aprender un poco más de este y otros de otras tecnologías, Microsoft Virtual Academy tiene un montón de cursos disponibles en español también, la posibilidad de descargar software para evaluación y obviamente si alguien quiere algún evento presencial puede buscarlo. Así que gracias, Geo, nos vemos en el módulo 2.
Así es, Alex, viendo Active Directory. Nos vemos.
Chao.